You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hoy en Footbox Europa, amigos, con el crack de Walter Zafarian, el enorme profesor, nos va a impartir clasecitas, amigos, y vamos a hablar, por supuesto, de lo que piensa el profesor de esta gran final que ya tenemos entre el Liverpool y el Real Madrid. Vamos a escuchar su punto de vista y también ver finalmente qué va a suceder con Mbappé, cae en el Madrid, porque Haaland ya tiene destino, ya pasó las pruebas médicas y va a ser futbolista de Guardiola. Todo esto, amigos, lo vamos a platicar hoy en Footbox Europa.
Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
Hola, banda querida, ¿cómo estamos? Qué placer saludarlos en este inicio de semanita para platicar, aprender, tomar clases, deleitarnos como siempre con los enormes consejos y estas charlas tan amenas. Caray, seguramente alguna sorpresita aquí nos va a regalar hoy el querido profe, mi hermano Walter Zafarian. ¿Cómo estás, hermano?
Mi querido hermano, ¿cómo va? ¿Qué haces, Rafita? ¿Todo bien?
Todo de lujo, hermano. Ya te extrañaba. ¿Cómo andas? ¿Qué hice la buena vida? ¿Cómo viste la final de la Champions?
Yo también te extrañaba. Es más, disfruté mucho de tu cobertura en los Estados Unidos. Muy bien. A ver.
Gracias, hermano.
¿Cómo veo la final de la Champions? Veo dos equipos que lo que tienen es siempre sed de ganar. Jugaron dos veces entre sí. Una vez en París, en el año 81, y Liverpool terminó ganando 1-0. Y después volvieron a jugar en Kiev en 2018. Mira, 81 y 18, los números al revés. El día del famoso error de Karius. Ahora, hay algo que más allá de la gran cantidad de títulos que tiene el Liverpool, 6, y de la gran cantidad que tiene el Madrid, que son 13, es la gran cantidad de finales que acumulan los dos entrenadores. Carleto va a dirigir su quinta final de Champions, y a ver, es cierto, ganó una sola Klopp, pero va por su cuarta final.
Sí, y está peleando todo. Bueno, parece que la Premier ya se le empieza a alejar, ¿no? Y la toma el City, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tanto Walter puede cambiar? Y quisiera que me platicaras lo que estábamos conversando fuera de iniciar el podcast, en tema del Madrid, ¿no? De cómo lo perdonaron los equipos anteriores, y por supuesto, ¿cuánto puede cambiar, hermano, el tema de que ya no sea ida y vuelta lo que pesa el Bernabéu, entendiendo que va a ser a 90 minutos nada más en París?
A ver, primero, acá no hay margen de error. A un solo partido no hay margen de error. De la única manera que te recuperás es si lo empatás como lo empató en Lisboa Sergio Ramos sobre la hora y vas al alargue. Y en el alargue, por cómo llegás, lo terminás ganando como le ganó al Atlético de Madrid. ¿Sabés qué sensación yo tengo? Que son dos equipos voraces. Son dos equipos que no van a especular con ir a los penales, a la larga en realidad, o a los penales. Son dos entrenadores que son pacientes, lo exteriorizan de manera diferente. Klopp parecería ser más eléctrico que el calmo Ancelotti. Ahora, los dos tienen algo. Saben en qué momento realizar modificaciones que cambian el andar de sus equipos. De hecho, tanto contra Paris Saint-Germain como contra Chelsea y contra Manchester City, lo que le resultó a Ancelotti fueron los cambios en el segundo tiempo.
Sí. Mejor momento de Rodrigo. Ahora, ¿qué va a pesar más, no? Esa
sí,
calma.
Camavinga en el partido. Claro. Cuando él saca a Toni Kroos en el partido contra Paris Saint-Germain y pone a Camavinga, muchos estaban sorprendidos y con Camavinga terminó ganando el partido. Lo que sí es cierto, Rafa, es que vos no podés dejarlo con vida al Real Madrid. Vos lo dejás con vida y te pasa, como decimos en Sudamérica, te pasa para el cuarto.
Bien lo dijiste, ¿no? No le pegas el tiro a ese rinoceronte en donde debe, lo dejas un poquito vivo y no te perdona. Teniendo al mejor delantero de la actualidad, teniendo al mejor portero, no lo puedes dejar vivo.
No, herido sigue siendo letal. De la única manera que vos al Real Madrid te lo cargás es cuando en el minuto 90 se acaba el partido, el árbitro toca el silbato y van a las duchas. En cuanto le dejaste un resquicio, vos mirá, el Manchester City le dejó un resquicio de 3 minutos. Sí, sí. Y en 3 minutos le dio vuelta al partido.
Sí, bueno, una locura, ¿no? Ya estaba leyendo el otro día una historia de esas, de esta gente que es loca de las apuestas, que cae el gol de Mahrez, de Riyad Mahrez, al 70 prácticamente. Y las apuestas a que ganaba el Madrid, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Te pagaban, bueno, ya todo, obviamente, ya nadie lo daba.
Cualquier cosa.
Bueno, de claro. Estos locos de las apuestas, Walter, que le metieron con toda, que le daba la vuelta el Madrid, bueno, ya se hizo millonario, ¿no? Por supuesto, ya se volvió rico porque la terminó pegando, pero sí, es que con lo que está viviendo Benzema, bien lo dices, lo dejas tantito vivo este equipo, el momento de Courtois. Y bueno, del otro lado, eso sí hay que decirlo también, ¿no? Del otro lado es una máquina aceitada. En cuanto a juego de conjunto, me parece que no hay un equipo que lo haga mejor que Liverpool. Es un rock and roll, como bien lo describe el mismo Klopp. Entonces, bueno, va a ser la verdad bastante, bastante entretenida. Mi querido Walter.
No hay equipo. A ver, dime, Rafa, dime, hermano. A ver si coincidimos. Yo creo que no hay equipo en el mundo. ¿Sabés quién lo hizo? El Inter, de la mano de Conte, pero jugaba de otra manera porque jugaba con línea de tres y los laterales eran casi mediocampistas. De hecho, uno de ellos era Hakimi, hoy en el Paris Saint-Germain. No hay equipo en el mundo que explote a los laterales para sacarle mayor jugo como Liverpool. Vos fíjate, los laterales se convierten en extremos, pero ya tiene extremos, entonces los extremos se cierran, juegan como triples nueve, los extremos con el centro delantero. Por eso vos tenés que ir a la estadística, y la estadística te va a marcar que no importa si es Firmino, si es Mané, si es Salah, si es Díaz o el que fuere, son todos jugadores que llegan al gol y convierten muchos goles. Son extremos con mucho gol porque juegan adentro del área. No,
impresionante, tienes toda la razón. Lo de Robertson y Alexander Arnold es impresionante. Impresionante, estoy totalmente de acuerdo. Y cómo ha caído el colombiano, por si fuera poco, caray. Qué momento está viviendo Luis Díaz. Este me parece que puede superar a James, ¿eh? Ojo con este futbolista, porque caray, qué talentoso es. Walter, hermano, finalmente parece que nos podemos ir olvidando de eso que nos veníamos saboreando de en algún momento, nuevamente Haaland en el Barcelona, Mbappé en el Madrid, que vamos a hablar más adelante de esta notita que también se tira, porque pues se anuncia que el noruego de 21 años pues ya prácticamente pasó las pruebas médicas en el City, va a ser jugador de Pep Guardiola. ¿Cómo ves?
A ver, lamentablemente la semana pasada falleció Mino Raiola. Hemos hablado mucho de Mino Raiola, que andaba por ahí ofreciéndolo o llevando la carpeta de Haaland por todos lados. ¿Sabes qué creo? Creo que el legado y el deseo del padre de Haaland se hizo realidad. El papá de Haaland jugó, digo, para algún desprevenido, el papá de Haaland fue futbolista y entre otros lugares jugó en el Manchester City. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Sabes dónde nació Haaland?
¿Dónde?
En Leeds.
Ok.
Haaland es inglés.
Y después se lo llevaron muy chico.
No, pero por supuesto, él después optó por la nacionalidad noruega porque... su padre, su familia, su madre. Haaland nació en Inglaterra. Él, cuando su padre jugaba en Leeds, Haaland nació. Y de ahí pasó al Manchester City. El papá de Haaland jugaba también de delantero. Era grandote como él, corpulento, igual que él. De Leeds pasó a Manchester City, cuando ni Leeds ni Manchester City eran lo que hoy son, sobre todo Manchester City. Y olvídate que es el legado del padre, pero no solamente el legado, el deseo. Vos tenés que ir a fotografías de archivos y vas a encontrar a este Erling Haaland de 21 años, chiquitito, con 6, 7 u 8 años, con la camiseta del Manchester City.
Entonces, ¿tú crees que fue más por un tema de que después de lo terrible, el fallecimiento de Mino Raiola, termina yéndose más por una empatía, un amor del padre y regresar a casa, digamos? Por supuesto, entendiendo que también la propuesta económica, más allá de pagarle la rescisión al Dortmund, lo que seguramente le han de estar dando, bueno, pues es un contratazo, ¿no? Pero finalmente te da esa sensación de que termina siendo más por un tema sentimental.
Sí, a ver, por supuesto hay un montón de jugadores que hoy van a tener que buscar un nuevo representante o quedarse con quienes trabajaban con Raiola. Acá, el que era socio de Raiola en la representación de Erling Haaland era el padre de Haaland, o es el padre de Haaland. Que es más, es el que acompañaba a Raiola en estos raid que hacían para mostrar jugadores, ofrecer jugadores. Y te digo una cosa, hay algo que si querés lo podemos dejar hasta para otro envío, para otro Footbox Europa. Haaland es 9-9, es cabeza de área, es un centrodelantero de esos que tiene el arco entre ceja y ceja, que es un depredador. Gordiola juega sin 9.
Bueno, pues ¿será que ya tanto tropiezo en la Champions obligaron a que tenga que venir un cambio en ese esquema de Guardiola? Y te preguntaría también, ¿cómo tomar las declaraciones de Patrice Evra, que aprovecha para levantar humo, ¿no? Y decir, a ver, el City necesita líderes, pero Guardiola pues no quiere líderes. Ya sabemos que no quiere a nadie con personalidad porque él es el líder. No le gusta que nadie lo paque. Cuando los equipos en la Champions tienen problemas, pues necesitas de ese tipo de futbolistas, ¿no? ¿Cómo ves esas declaraciones de Patrice Evra?
El tema de los liderazgos es un tema que también da para otro podcast. Guardiola quiere tener el protagonismo y el liderazgo. Él construyó un Barcelona con líderes silenciosos porque eran todos muy jóvenes, que después fueron creciendo y fueron tomando el liderazgo que tomaron. Y en Bayern Múnich él tuvo problemas de vestuario. De hecho, una de las primeras cosas que él sacó cuando llega, no lo cuento yo, lo cuenta él. La gente, hay un libro llamado Herr Pep, que está escrito por Martín Pedernau, que es el biógrafo de Guardiola. Y él cuenta que después del primer partido, él dirige su primer partido contra el Dortmund y lo pierde, una final de la Copa de Alemania, con algunas bajas. Y en la primera fecha del campeonato, él va un meet and greet, por llamarlo de alguna manera, con fans y con sponsor. Y él ve que los jugadores allí comían desde pancakes hasta, tortas y dulce y esto y lo. Y en un momento llama al médico, al día siguiente le dice: todo esto se acabó, estos jugadores no comen más. Vienen porque tienen que venir, pero no comen más estas cosas. Y generó todo un problema con el vestuario. Se cargó al médico. El médico histórico del Bayern Múnich fue dejado de lado con la llegada de Guardiola porque quería tener el control desde la nutrición, desde la recuperación, que no está mal, son metodologías. Ahora, si a Guardiola los vamos a juzgar porque no gana la Champions, y me parece que estamos equivocados, hay una parte del mundo futbolístico que está equivocado. La Champions, a ver.
Bueno, lo que pasa es que para sus detractores, Walter, la realidad, y eso es inevitable y va a ser lo que siempre te van a querer debatir. Yo estoy de acuerdo, el legado de Guardiola va mucho más allá de la cantidad de Champions que pueda obtener. Yo estoy de acuerdo contigo, pero poniéndome un poquito del otro lado, te van a decir, hermano, ¿sabes qué? Se ha gastado más de 1,000 millones de euros y los jeques lo que quieren es la Champions, ¿no?
No, eso seguro. Y te voy a decir otra cosa, que también es para otro podcast, si querés, y hasta con bibliografía. Y con datos. Y con datos. Mourinho va a jugar la final de la Conference League. Sí, el otro día, sí. en uno de los envíos en los que participaste, vos te preguntabas o se preguntaban para qué sirve o hasta qué punto te sirve ser campeón de la Conference League. ¿Sabés para qué le va a servir a Mourinho si gana el torneo? Primero, para decir que le devolvió a la Roma un título internacional. Después, para decir y golpearse el pecho que es el único que ganó Conference League, Europa claro. League y Champions League. ¿Entendés? Y después, para seguir diciendo que donde va gana títulos. Entonces, esto es, me parece, un juego que el periodismo tiene que entender. Y el que no lo entienda, lo lamento. Sí, sí, Guardiola sí. No es ni más ni menos porque perdió semifinales, ni Ancelotti era ni más ni menos. Mira, un día haciendo estos envíos de Footbox Europa con Marion, yo le planteaba ante una pregunta a ella, le digo, yo te voy a hacer la contrapregunta. y creo que te la hice a vos también. Sí, en 180 minutos, ¿quién pierde más? ¿Quién perdía más? ¿El Manchester City o el Real Madrid? Hoy con el diario del lunes puesto y el resultado conocido, es mucho más fácil. ¿Entendés? Claro, pero claro. Digo, vos tenés que plantearlo desde ese lado, que siempre vas a encontrar detractores y fundamentalistas. Vas a encontrar gente en las dos veredas. Lo bueno es ir por el medio en este tipo de situaciones. Y no es por tener, por ser agua tibia o ser medias tintas. Es porque a veces por ir por el medio lo que encontrás es equilibrio.
Sí, de repente no hay que irnos a la polaridad. El tema, insisto, eso es lo que te van a seguir debatiendo. Yo comparto contigo el legado que ha dejado Pepe en el fútbol. Va mucho más allá de las Champions que pueda conseguir. Eso estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, aprovecha Patrice Evra, ¿no? Se sabe que no hay una muy buena relación. Pues aprovecha para dejarle un recadito, mi querido Walter. Oye, hermano, antes de despedir, dime, ya el madridismo otra vez está, tú has platicado mucho de esta novela que venimos anunciando desde hace ya casi un año, Ya otra vez el Madrid está muy contento porque primero salió la mamá a decir que no es cierto, que no había renovado con el París. Ahora se le ve con junto con Achraf Hakimi en Madrid, al astro francés, dando la vuelta, paseando, y de inmediato todos dicen, bueno, esto ya se armó, ya se cerró. Finalmente la novela de Mbappé sí se va a hacer y va a terminar llegando al Madrid. ¿Cómo ves? ¿Se hace o no se hace? Ya.
Hasta el primero de julio vamos a seguir divirtiéndonos con esta novela. Que se queda, que se va, que es el mejor pago, que lo vieron comiendo con no sé quién, que Hakimi ya jugó en el Real Madrid. Sí. ¿No? De hecho, salió de ahí. Después se fue por otros lados, que el Dortmund, que el Inter y ahora Paris Saint-Germain. Nos vamos a entretener. Estamos, mirá, a 10 de mayo. Esto recién empieza. Estas historias recién empiezan.
¿Pero qué tanto pudo haber pesado en la decisión de Mbappé el que te haya eliminado el Madrid?
Y no lo sé. Yo creo que hoy, lo que va a pasar con Mbappé, el único que lo sabe es Mbappé. ¿Sabés por qué? Porque si Paris Saint-Germain hubiese tenido el tema resuelto, ¿sabés qué hubiesen hecho? Lo hubiesen anunciado.
No, lo anuncian, hacen todo un festín.
Pero vos, y mucho más después de los silbidos de ayer a Messi, por ejemplo.
Sí.
¿Entendés?
Totalmente. Hermano mío, la producción nos está correteando, pero como siempre lo digo, qué placer. Qué placer, hermano.
Y para mí también. El otro día te vi, estabas en Seattle y dijiste un saludo a la banda. Ahí está la banda, dijiste. Bueno, un saludo
ahí a la banda. Ahí está la banda querida. Hermano querido, te mando un abrazo, banda querida. Nos escuchamos mañana en Footbox Europa.
Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.